Yo no soy trabajador, yo soy cirujano.
Si Medio Mundo no entiende nada de nada,
juntar la latita, como hizo.
Medio Mundo la tiene clarísima.
Claro, ciruja, ciruja.
Yo ciruja.
De lunes a viernes, de 9 a 13, por Nacional Rock.
A las 12 y 17, Medio Mundo está escuchando otro Tabela y los embajadores del buen gusto, sacerdotisa de Afrodita, y está su creador con nosotros, el señor Santiago Tabela.
Santiago, buen día, buenos mediodías.
Buenos mediodías.
¿Cómo anda eso?
Muy bien, muy bien. Moviendo este proyecto relativamente nuevo, ahora en exclusividad, digamos, es como el proyecto principal musical mío, por más que siempre estoy en muchas cosas, ¿no? Y con un Roxy lleno.
¿Sí?
Qué bueno.
Sí. Se fue rapidísimo todo. Y ahora estamos viendo de hacer el 29 de agosto un Roxy en el otro, en el más grande, en el que está en...
En La Croce.
No, el jueves es en
La Croce. En La Croce vas a Aniceto.
Ah, Aniceto.
Ahí va. Okay. Bien. Qué lindo. Entonces, esta es la nota de... Le contamos a la gente que no hay más entradas.
Sí.
No pueden venir.
Claro.
¿No? Es de lo mejor que... Sí, que sí, pudieron, claro. La faja de Sold Out. Qué bueno. Te voy a decir una cosa. Cuando leí, primero, hace mucho tiempo que no leía una gacetilla tan buena. Eso por un lado. Y otra cosa, no esperaba menos de vos.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Porque si había una gacetilla inteligente, tenía que ser la tuya. Por conocer tus letras, tu presencia en el escenario, tu humor. Así que ya cuando leí Santiago Tabela, ex famoso, dije, claro, no podías definirte de una manera mejor. Ya,
sí.
O sea, ¿te considerás ex famoso desde principios del 2023?
Desde fines, digamos, oficialmente desde principios de 2024, desde marzo.
Ah, 2024.
Que ahí fue cuando se anunció, digamos. Que en realidad es como, nada, es... se me ocurrió esa idea de poner ex famoso. Y hay gente que me dice, no, pero vos igual, de todas formas, y sí, que no sé qué. Y dije, bueno, está, pero me gustó el
es un juego, es un juego, sí, un chiste. Sí. Y que hace referencia a tu paso por el Cuarteto de Nos, que sin duda fue una banda súper, es una banda súper popular.
Vos sabés que
estuviste muchos años.
Acabas de perder, Tano, porque en la Gacetilla en ningún lugar nombra el Cuarteto de Nos.
Sí.
Nosotros como comunicadores es inevitable, hay que decirlo.
No.
Ahora, la usa en todo. ¿Viste como dicen que el plan inicial del Padrino era no decir la palabra mafia? Y decir, que hay que sacar adelante un largometraje con este desafío. Bueno, no lo hice, pero lo es. Es el bajista fundador, muchos no lo saben, pero empezaron a grabar en el Uruguay desde 1984 y como banda incluso antes, me imagino.
Sí, el nombre se lo pusimos en el 80 y me acuerdo que ya mismo en el 80 o en el 81 ya teníamos definidas la idea de hacer canciones con letras que tuvieran una cuestión que tuviera que ver con el humor, con el absurdo y cosas así. O sea que la personalidad ya estaba definida.
Eso te iba a preguntar, porque recién escuchábamos a Los Twist, justamente. Yo me acuerdo que había una banda, no sé si la conocen ustedes, pero una banda que acá pegó muchísimo, hablando de pegar de otros países con esa cosa del rock nacional de primero lo nuestro, que se llamó Pabellón Psiquiátrico, de un gran, gran cantante y compositor, Juan Antonio Canta. Era el de la canción Y le metí una mano, le metí una pierna.
Sí,
que contaba que le metía a la mujer adentro
la
llave inglesa y le metió un bocadillo y dentro se cayó, ¿no? Era una cosa, una hipérbole, una cosa violentísima, y tenía muchas canciones. Bueno, esos vinieron a tocar acá, claro, en España estaban censurados en todas las radios y acá metieron varios hits, entre ellos La Flauta de Bartolo y con Los Twist, claro, ¿con quién se iban a asociar? Claro. Salieron de gira, estuvieron como 2 meses, vinieron a un show y se quedaron 2 meses. Bueno, con el Cuarteto de Nos yo pensaba, ya en el 84 ese tipo de letras, o sea, ustedes ya se formaron pensando en vamos a hacer humor, porque eso lo mantenés hasta el día de hoy.
Sí, era un poco, nosotros nos juntábamos y fue una buena junta. Incluso yo pienso en mis amigos, en amigos que tenía de antes, de cuando estaba en la escuela, ponele, que el tema, ponele, de los juegos de palabra. Yo me acuerdo cuando en los 2000 saqué el libro este, Yo este, lo hablando, que son todos juegos de palabras, de la bestia a la bestia, la nutria a la nutría, cosas así. Y un amigo mío que viene todos los años a Montevideo, él vive en Israel y siempre viene, charlamos, no sé qué. Me acuerdo cuando saqué ese libro, se lo regalé, obviamente, y me dice, vos estás currando con las pavadas que decíamos cuando estábamos en la escuela.
Lo que hacíamos en el colegio, claro.
Lo que hacíamos en el colegio. Y yo, sí, claro. Y yo creo que hay una cosa en lo artístico que más allá del humor es muy importante, que es la recuperación del niño, ¿no? Eso es una cosa, es uno de los gritos, digamos, que me pegaba mi profesora de canto. Cuando tenía 20 años y cuando tenía 50 y pico de años yo, porque volví a estudiar con ella, y me decía, el nenito, Tabel, acordate del nenito, ¿no? Y como se dice, y el otro día vi una, bueno, he visto varias cosas acerca de eso, ¿no? Pero vi una explicación de que uno pierde, el nenito mueve el diafragma, perfectamente y puede gritar de una manera, bueno, habrán visto a un nenito, a un bebé pidiendo comida y puede ser una cosa que te taladra los oídos. Es un espectro de sonido totalmente brutal. Y cuando aprendemos a hablar, eso como empezamos a perderlo, y aprender a cantar es recuperar eso. Y es recuperar esa inconsciencia del niño, ¿no? Y eso después se aplica a todas las cosas, a todas las cuestiones que tienen que ver con lo artístico. Quizás en el canto sea en la cosa en la que eso es más físico, ¿no? Pero está esa recuperación del inconsciente, y el inconsciente está lleno de chistes, digamos.
Absolutamente.
Totalmente.
Absolutamente. Hablando específicamente, veo que trajiste una guitarra. Estamos todos mirando esa guitarra, sí. ¿No? Como la escopeta que se muestra en el primer acto, antes del tercer acto se dispara. Y yo estoy pensando, no ejercés de bajista en esta oportunidad. Vos con tu formato, con los embajadores de buen gusto, en los videos por lo menos te vemos solo cantando, sí. Y veo que en la ficha tampoco grabás vos los bajos.
No. Porque como que en un principio, al principio iba tocando la guitarrita, sí. ¿No? Después se fueron sumando y en determinado momento, siempre cuento el chiste porque es muy bueno, en esa época el bajo lo tocaba Martín, mi hijo.
Que después consigue otro laburo.
Que después, sí, claro, sí. Que estaban varias cosas, porque él es muy multitarea, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que una vez me dice, papá, no puedes tocar más la guitarra.
Pobrecito papito, pobre, por ahí papá. Le tenés que
decir. Y yo le dije, bárbaro. Le dije, pero no sabes la alegría que me das, no sé. Porque a mí realmente me gustaba estar libre, ¿no? Y claro, estaba tocando la guitarra, estaba pensando en acordes, perdía mucha cosa. Y entonces me acuerdo que creo que fue en 2014, una cosa así, que ahí pasé a agarrar el micrófono y listo. Sí. Y el otro guitarrista que le dije, bueno, tenés que decirle a Lanza, que era el otro guitarrista que va a tener que hacerse cargo de todo, ¿no? Que le ponga más reverb, no sé, ¿viste? Algo que llene más.
Qué bárbaro.
Y funcionó muy bien, ¿no? Realmente funcionó muy bien. Y la formación que hay ahora, en realidad, no es con guitarra, es con un tecladista.
Teclado, batería.
Y bajo.
Bajo y voz.
Y vos.
Vos, el cuarto integrante, que a la vez sos tu jefe, ¿no?
Sí, sí.
Por eso
sí,
te
sí.
mandaron a vos a la radio con la guitarra.
Con
acústica.
Una guitarra, sí.
Bueno, vamos a recordarles que salió y está en plataformas digitales, no sé, salió el año pasado, Tuyo, que es sí. un juego de palabras, tú, yo y tuyo, es el compilado de tus cuatro discos con los embajadores.
Claro, como sí, este sí, proyecto. Sí, es eso y además surgió de la idea de hacer un vinilo de un sello de Chile que me propusieron hacer vinilos y ya en Argentina ya se puede conseguir.
En vinilo.
Sí, es decir, si está en disquerías, yo voy a estar en la disquería RSG.
RGS.
RGS. Sí. Sí, hoy a las 6 de la tarde voy a estar bueno, firmando.
Cerca de Corrientes y Ángel Gallardo. Y, sí, por ahí en Villa
Corrientes,
Crespo.
Corrientes, 5.000, no sé qué.
Sí, una cosa gran así. Disquería y que hermosa. También
sí, me dijeron,
es disquería sello, porque también hace reediciones y demás y ha publicado joyas. Riff 7 y tantos discos descatalogados.
Sí.
Galante, le mandamos un gran abrazo.
Bien, voy a estar ahí y como se dice, y para los que no están en Buenos Aires y eso, si van a mi Instagram, santiago.tabela, hay un Linktree, y ahí hay un botoncito para que dice vinilo Argentina o vinilo y la banderita de Argentina, una cosa así. Entonces vos tocas ahí y te lleva a un link de compra. Creo que es por Mercado Libre o alguna cosa así, que lo pedís y te lo llevan a cualquier lado. Que eso también está en Chile y en Uruguay. Y estoy tratando de lograr un tuyo para todo el mundo, que lo puedas pedir de Hawái, yo qué sé.
¿Cuánto hace que no sacabas un vinilo? Soy una arveja salió en vinilo. O sea, por lo menos.
Soy una arveja salió en vinilo. Sí.
Y el siguiente también.
Emilio García salió en vinilo. El vinilo salió muy, muy mal prensado.
Ah.
Fue una pena realmente, porque para mí es un disco que me gusta muchísimo. Okay. Y me acuerdo que nosotros habíamos hecho una copia en un cassette, en un cassette de metal, sí. Pero igual no era un disco de metal, era de vinilo, pero un cassette súper bueno de esos que
compramos. Sí, el cassette era normal, cromo metal. Y gastarte claro. los mangos en metal era para grabar.
Era
sí.
claro, entonces hice una copia. Y entonces ahí, cuando vimos que salió el disco, sonaba con una ecualización muy rara. y el cassette también sonaba raro, no sé qué. Y me acuerdo que después en determinado momento desapareció del mercado. Y durante una época, yo me acuerdo fines de los 90, empezamos a autopiratearnos. Y hicimos una buena versión de ese disco, una buena versión de Soy una arveja, en CD, sí. De Canciones del Corazón, que teníamos respaldos que habíamos hecho nosotros. Esto, bueno, no sé, es un delito, pero ya prescribió, sí, me imagino.
Yo tengo mucho. Igual te voy a decir algo. Yo conseguí discos uruguayos que cuando veía el print de los CDs estaba casi con chorro de tinta. The Mockers, disco que quería Totem. Siglo, una banda tipo, bueno, Pescado Rabioso, no sé si te acordás.
Sí, 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 sí.
Gran
sí,
banda.
Siglo, sí, me acuerdo.
Estas ediciones, pero bueno, hay cosas no, maravillosas.
Es que hay muchos discos que se sacan en Uruguay que son CDRs. Sí. Que los sacan sellos legalmente y todo eso, pero que son CDRs. Que no son, viste, un CD grabado mismo,
sí, sí,
o CD, un CD hecho.
Una máquina de hacer CDs. Claro. Bueno, la máquina de hacer canciones. Vamos a escuchar a uno de los principales compositores. En algún momento los discos del Cuarteto de Nos tenían, qué sé yo, tres temas. Tú, en algún momento te sentiste un poco Harrison con un bajo, pero qué importancia ser el que trae esas canciones, porque uno siempre esperaba las que cantan Santiago, son compuestas por Santiago. Vamos a escuchar una acá. ¿Vamos con una canción ya en el estudio? ¿Cómo? Sí, acá. ¿Qué podemos escuchar?
Y mirá, en el disco está, por ejemplo, Enamorado Tuyo, que es una reversión que hice junto con Los Mirlos.
Sí, que bueno, fue un... sos el más cumbiero, eso se decía de vos. Totalmente. En el momento. Y ya en este tuyo escuché tres cosas de cumbia amazónica divina, y claro ahora me decís Los Mirlos.
No, y esta fue, pues yo me acuerdo que cuando la primera que grabé con Otto Tavela fue Baile de Mierda, y después estaba con la idea de... Que aparte, esa fue buenísima porque había entrado un baterista nuevo y yo tenía el problema de que los bateristas uruguayos siempre decían no se puede tocar cumbia con batería, no sé qué. Es como que... porque no suena a cumbia, no sé qué. Y le digo al Seba, vos... A todos siempre les hacía la misma pregunta, ¿no? Le digo, che, ¿vos podés tocar cumbia en batería? Y dice, sí, claro. Y dice, y a ver... Se pone a tocar y está sonando cumbia. Chao. Y entonces dije, está, bueno, esa canción va para el disco. Y después, siempre había escuchado Los Mirlos, siempre me han parecido una banda absolutamente increíble. Y en determinado momento conseguí el contacto de ellos y les mandé la canción y les dije, che, me gustaría hacer una versión de esta canción, pero en el estilo de ustedes. Y realmente quedó una cosa explosiva.
Se nota, amazónica. Te lleva directamente a esa cumbia amazónica. Escuchamos entonces Enamorado Tuyo, Santiago Tavela, Otro Tavela y los Embajadores del Buen Gusto en Medio Mundo.
No te hagas la luz. obsesionado, vale como aclaración, por si pensás que por eso estoy cantando esta canción. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado. Tuyo, eso es un invento intuyo, no des crédito a murmullos, porque casi nunca llamo para decir que te amo, y más de una vez lo hice a un número equivocado. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te distas, no te hagas, la nunca vi.
Y 35.
Estoy bailando,
estás,
¿eh?
Bailando, Tano, cómo te gusta la cumbia, cómo te gusta la noche y la joda, y sin embargo, de día y trabajando, no parás de moverte. Estamos con Santiago Tabela, escuchando algo de tuyo. Algunas cosas están remasterizadas, ¿no? Algunas canciones.
Sí, todo el laburo del disco fue muy interesante, porque para hacer un vinilo tenés que hacer
otro máster.
Otras cosas, tenés que hacer otro máster. Y ese máster quedó sonando tan lindo que dijimos, bueno, está, el plan era subirlo a las plataformas, pero en cierta forma como que pensando en agarrar y hacer un rejunte de las canciones que ya estaban, ¿no? Y ponerlas ahí ya como estaban. Pero el sonido que quedó en el vinilo, dijimos, está, esto hay que hacer unos ajustecitos para las plataformas, subir un poquito más de volumen, una cosa así, pero quedó con una dinámica, con una bailabilidad mucho, mucho más linda. Yo hace un tiempo estoy trabajando con Diego Azar como productor, un músico uruguayo que tiene cosas increíbles, y que se empeña mucho en que nadie se entere de lo que hace. Y como se dice, y nada, y trabajamos bárbaro todo ese tema. Él produjo dos de las canciones que están en el vinilo, Colombina la de Veras y Pobre Mamá y Papá. Que es una que lo hice con una...
¿O es la que ibas a tocar?
No. Esa la dejo para tocar el jueves, porque aparte está reversionada como diálogo, es como una canción tipo Pimpinela.
Sí.
Y creo que fue una muy buena idea con una cantante argentina fantástica que es Mariana Mazú, que estuvo nominada a los Latin Grammys como cantante de tango. Y también en, como se dice, para los Gardel y cosas así, no sé, una tipa, pero que lo más importante más allá de los premios es que canta increíble y tiene mucha personalidad actoral, digamos, ¿no? Y es que era una cosa muy necesaria para esa canción.
Vamos a escuchar algo acá en el estudio, algo de Santiago Tabela aquí en Medio Mundo. Antes de su presentación, antes de su Roxy lleno y un futuro Roxy por llenar, que todavía no salió, ¿no? ¿A la venta?
Y va a estar a la venta, yo creo que lo vamos a poner a la venta el jueves mismo, una cosa así, ahí vamos a anunciar Arengar. Estamos armando ya el afichecito, todo, en cualquier momento está.
Bueno, lo escuchamos en Medio Mundo.
Está triste. ¿Qué tendrá la princesa? La princesa se aburre. La princesa bosteza. Se harto de los presagios de su exótica medium. Se harto de la champaña. combinada con Valium. Ay, princesa, esa tristeza en la que te has sumergido. ¡Qué horror! Te ahogarás en tu belleza y en los antidepresivos. La muñeca fisura, ¿qué querrá la muñeca? La muñeca princesa, muñequita manteca, ya no quiere que traigan en carroza argentina tres cucharas con néctar de amapolas de China. Ay, princesa, esa tristeza en la que te has sumergido, te ahogarás en tu belleza y en los antidepresivos. Ay, la pobre princesa de mirada extraviada, ya no existe la droga que la deje extasiada. Todos de ti están hartos, ya nadie quiere verte y tu vida es un cuento de locura y de muerte, una sórdida historia de locura y de muerte. Ay, princesa, esa tristeza en la que te has sumergido, te ahogarás en tu belleza y en los antidepresivos. Ay, princesa, esa tristeza en la que te has sumergido, te ahogarás en tu belleza y en los antidepresivos.
Otro Tabela y los embajadores del buen gusto, con algo del que fue tu primero, ¿no? De los discos Fuera de la Realidad.
De la Realidad.
De 2017.
Y acá queda demostrado de por qué no puedo tocar la guitarra.
No, pero por favor, es un honor. Con cuerdas de nylon uruguayo. Lo escuchamos. Pues yo quiero hacer algo, en algún momento te lo iba a decir. Se cumplieron 30 años en enero de una situación que viví con mi amigo Julio Crivelli. Vos lo conoces, cantante de Bicicletas.
Sí, claro.
Ex cantante ahora de Bicicletas, una banda indie poderosísima de nuestro rock. Estábamos en un local de fichas de videojuegos, uh-huh, enero, en la coqueta Punta del Este, y escuchamos una canción delirante que venía de una rocola de CDs, lógicamente. Nos acercamos, vimos al Cuarteto de Nos, 1995, enero, solo un rumor. Y dijo, qué lindo esto. Entonces agarramos monedas y pusimos para escuchar el disco entero. Claro, los títulos que más nos gustaban, Calzoncillo a Rayas, que es tu canción, que abre ese, inmediatamente me compré ese disco, y fuimos poniendo todo. ¿Cuándo empezó a sonar el Putón del Barrio con esa cosa medio electrónica? Ay, y sí, se dieron vuelta a todos los que estaban jugando al pool con remera de AC/DC, Harley Davidson, nos querían matar. Pero así descubrimos un discazo y me nace preguntarte, ¿no? De esa genialidad que ya cumplió 31 años, porque es del año 94. ¿Has vuelto a tocar Eres una chica muy bonita?
Sí, es parte del repertorio, bueno. Y ya está, es una de las canciones que van a salir este año.
¿Sí?
Reversionada, con una versión muy deforme. ya de por sí la canción original era una cosa así, pero con Diego Azar y con el Santo Lorenzo, con todos los músicos de la banda, como que estábamos muy en la idea de decir, chao, no, acá tenemos que romperla, no en el sentido vamos a romperla, sino romperla en el sentido de vamos a hacer
reformar la canción.
Sí, reprogramarla, hacerle, no sé, como una cosa. Y no sé, se vienen cosas súper interesantes para este año.
¿Te gusta eso también? Digo, de agarrar algo que ya tiene sus años, y 30, sí, ni más ni menos.
Sí, porque...
Decir, hagamos algo nuevo con esto viejo.
Claro, es decir, si sale algo nuevo, sí. Digamos, el asunto es que salga, ¿no? Es decir, porque hacer una reversión con otros músicos que sea más o menos lo mismo, ahí sí no le veo mucho sentido. En cambio, sí hay canciones que de repente el arreglo que se hizo estaba bueno, no sé qué, pero hubo cosas que quedaron pendientes que a mí me interesaban, o se me ocurrieron cosas en cuanto a cómo iban los acordes, cómo, no sé. Y entonces ahí es cuando, o de repente cuando aparece un grupo que se cuelga, como los Mirlos, sí. ¿No? Es que yo digo, bueno, de acá, ¿qué puede salir mal, no? Que yo cante horrible, pero ellos van a estar bárbaros.
¿Vos ya estabas haciendo eso con el cuarteto de en las tuyas por ahí ceder el bajo?
Sí, bueno,
sí,
en
porque
vivo,
de hecho tu reemplazo actual ya estaba cuando estaba.
Claro, sí, sí, yo en vivo yo, cuando yo cantaba no tocaba el bajo. Porque aparte como que eso se empezó a dar, te diría que ya en 2000 cuando empezamos con las giras de Raro, sí. Y eso se empezó a dar eso porque, bueno, había una... Es decir, Pobre Papá era una canción que originalmente no tenía bajo. Entonces yo ahí podía hacer muchas cosas, no sé qué. Y en esa época todavía hacíamos canciones de épocas anteriores. Pero fui, yo creo que ya por 2008, una cosa así, 2007, 2008, ya cuando yo agarraba el micrófono.
Es increíble. Quiero que sepas que de haber conocido el Cuarteto de Nos a principios del año 95 y de escucharlo, y en mi viaje de egresados tocar Solo un Rumor, casi como si fuera un tema mío, porque explicaba esta canción de una banda uruguaya que ustedes no conocen. Cuando, no sé, 10 años después, 10 o algo así, empezó a través de Raro, bueno, de las canciones, yendo a la casa de Damián, sí, y todo eso, sí. Se puso tan de moda y tan de estadio. Entonces decía, Caretas, los escuchaba de tantos años. No sabes, me hizo sentir un poquito mejor persona. No muchísimo, pero un poquito mejor persona. ¿Y cómo es eso? Porque justamente Ex Famoso tiene que ver con estadios, o sea, lugares muy grandes, Luna Parks llenos, claro, girar, sí, por, sí, todos lados, por Latinoamérica en general, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay una cosa como, me pregunta, che, y bueno, y ahora esta nueva etapa, que no sé qué. Realmente, una cosa que para mí no era, no es que sufriera ni nada por el estilo, ¿no? Pero que yo no lo veía ¿cómo te puedo decir? La gracia es cuando la cantidad de gente que estaba viéndonos ya pasaba determinado número, determinado espacio, y vos ahí, yo como que sentía que estaba cantando para, sí, para los primeros 1000, 2000 que estaban ahí.
Personalizó.
Sí, yo lo veía un poco así. Y yo me acuerdo que nos pasaba que en las giras de repente metíamos toques, toques muy grandes, y de repente teníamos algunos días libres en alguna ciudad más chica y hacíamos cosas en lugares más chicos.
¿Y extrañabas eso?
Y salían, los toques salían bárbaros, y la manager nos decía, pero todos, no sé qué, ¿por qué no tocan así cuando estamos tocando en un festival frente a 50.000 personas, no sé qué? Y no sé, pero no sale mejor así. Y a mí me sale mejor así, no hay vuelta, ¿no?
Ahora somos dos, el Tano y yo, ¿podemos escuchar una más?
Sí, claro.
¿Estás para,
sí,
una,
sí,
más?
Sí, estoy para una más.
Otro Tabela, otro Temón, y los Embajadores del Buen Gusto, que se van a estar presentando en Roxy a las 12:48, lo escuchamos.
Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella viene y yo me escondo, aterrorizado, que no sabe que es mi novia y que estoy enamorado. Es como si ella y yo estuviéramos flechados.
dos, pero la calle de ella va para otro lado. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Va y viene por la isla como si yo no existiera. Cada tanto da señales como si supiera. Y aunque por mi timidez tal vez yo nunca le hablé, todavía mantengo una esperanza razonable. Y cuando por fin la enfrento, me deja frío, porque pasa como un fantasma a través mío. E imperturbable sigue su camino como una invención carente de todo sentido. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. Ella es mi novia, pero no lo sabe todavía. 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 Todavía.
El aplauso para Santiago Tabela. Con esta chica puede que yo salga, lo supe yo al acariciar
tu nalga, su nalga.
Su nalga. Fue un placer la tenerte. Tuya. No, la mía no, bueno, quién sabe. Quién sabe, a las 12:52. Un placer tenerte, un gustazo.
Muchísimas gracias.
Santiago Tabela, esto sigue.